Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos metemos de lleno en un tema súper interesante, los materiales avanzados. Específicamente, vamos a hablar de unas estructuras que se llaman Metal Organic Frameworks, o MOFs para abreviar. Sí, tenemos unos extractos de un capítulo sobre química reticular que explican cómo estas, como esponjas a nivel molecular, podrían ser clave para guardar gases importantes para la energía limpia. Pensemos en hidrógeno y metano. Nuestra idea hoy es entender por qué estos MOFs son tan prometedores para almacenar gases y, bueno, cómo se diseñan casi a medida para que funcionen mejor. El impacto potencial para una energía más limpia es enorme.
Bueno, a ver, vamos a desglosar esto un poco. El desafío grande con estos gases es guardarlos. Tiene que ser eficiente, seguro y, claro, no muy caro. Y ahí es donde los MOFs parecen ofrecer algo nuevo, ¿no? ¿Qué tienen de especial? Empecemos con el hidrógeno.
Siempre se dice que es como el combustible limpio ideal, ¿verdad?
Cierto.
Suena genial. Cero emisiones de carbono, solo produce agua cuando se usa. Pero siempre hay un pero. ¿Cuál es la dificultad aquí?
Justamente el almacenamiento. Y ojo, es bueno recordar que el hidrógeno no es una fuente de energía que encontramos así nomás. Es un portador de energía.
Ah, claro.
Hay que producirlo. Y eso cuesta energía. Ya sea por electrólisis del agua o a partir de gas natural. Y una vez que lo tienes, guardarlo es el verdadero lío.
¿Y cómo se guarda ahora? ¿Por qué no es suficiente?
Pues, hay varias formas, pero todas tienen sus inconvenientes. Están los hidruros metálicos, que son como esponjas de metal, pero a veces son pesados o lentos para liberar el hidrógeno. Luego tienes el hidrógeno líquido. Eso necesita temperaturas bajísimas, criogénicas, menos 253 grados Celsius. Mucha energía solo para enfriarlo y mantenerlo así.
¡Uf! Sí.
Y lo más común hoy son los tanques de hidrógeno comprimido. Presiones altísimas, 350, 700 bares. Son tanques grandes, pesados y, bueno, siempre está el tema de la seguridad. En general falta densidad energética, sobre todo por volumen, para competir con la gasolina, digamos.
Entendido. Queda claro el problema. Y aquí es donde entran los MOFs. ¿Cuál es su ventaja frente a todo eso?
Su gran virtud es que son increíblemente ajustables. Como un juego de construcción molecular de verdad. Son estructuras cristalinas, porosas, hechas combinando iones metálicos o pequeños clústeres con moléculas orgánicas que hacen de puentes, los linkers.
Como un Lego, pero a escala nanométrica, algo así.
Exacto, esa es una buena analogía. Puedes elegir las piezas para diseñar la estructura casi a la carta. Puedes controlar el tamaño del poro, la forma, la química de la superficie por dentro. Y consigues áreas superficiales internas enormes. Imagina que despliegas la superficie de un gramo de MOF y te cubre un campo de fútbol.
¡Wow! Impresionante.
Y además son muy ligeros, baja densidad. Todo esto te permite diseñar materiales con alta capacidad de almacenamiento, tanto por peso, o sea, gravimétrica, como por volumen, volumétrica. Y aquí lo clave, es la capacidad de trabajo, o sea, el gas que realmente puedes usar, el que se libera entre la presión de llenado y la presión mínima a la que funciona tu aparato, digamos, entre 5 y 65 bares, por poner un ejemplo.
Fascinante. O sea, no solo cuánto cabe, sino cuánto puedes sacar útilmente. Vale. Entonces, si queremos diseñar un MOF específicamente para hidrógeno, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo interactúa esa molécula tan chiquita, el H2, con la estructura?
Fundamentalmente, hay dos maneras en que el hidrógeno se pega al MOF. La primera es la fisisorción. Son interacciones físicas débiles, tipo van der Waals, ¿sabes?
Ajá.
Dependen mucho del área superficial y de que los poros tengan el tamaño justo para, digamos, abrazar bien a la molécula de H2. Funciona bien, pero sobre todo a temperaturas muy, muy bajas, criogénicas. Es como una atracción débil general. La segunda forma es que interactúe con sitios específicos dentro del MOF. Aquí ya buscamos interacciones un poquito más fuertes, con un carácter más químico. Y esto es crucial si queremos almacenar hidrógeno a temperaturas más normales, ambiente y a presiones no tan bestias. Ahí necesitas que el hidrógeno se enganche un poco más fuerte.
Claro. Uno pensaría intuitivamente, bueno, si tengo más área superficial, tengo más sitio. Siempre será mejor, ¿no?
Es una buena intuición, pero la cosa es más compleja. Aumentar el área superficial, por ejemplo, usando linkers orgánicos más largos, piensan construir con piezas más grandes. Sí, generalmente aumenta la capacidad total de absorción, sobre todo a baja presión.
Pero
no es lo único. El tamaño del poro y su forma son críticos. No basta con tener un estadio enorme. Las sillas tienen que tener la forma adecuada para que las moléculas se sienten bien apretaditas, digamos. De hecho, a veces estrategias como mezclar distintos tipos de linkers, como en MOF 205 o MOF 210, crean redes de poros más intrincadas, más complejas, que resultan ser más eficientes. Y hay otra estrategia muy interesante, la interpenetración. Imagina que construyes dos o más de esas redes de Lego idénticas, pero una crece entrelazada dentro de la otra, en el mismo cristal.
Como dos mallas que se atraviesan. ¿Y eso para qué sirve? Suena a que quita espacio.
Exacto, como dos mallas. Al entrelazarse, los poros grandes originales se dividen en poros más pequeños, y esto puede aumentar la interacción de las paredes del MOF con las moléculas de H2. Hacen que se peguen mejor a presiones más bajas o a temperaturas un poco más altas.
Ah, entiendo.
La contrapartida es que puedes perder un poco de volumen total disponible. Es un juego de equilibrios, ¿ves? Se ha calculado que el tamaño de poro óptimo para hidrógeno anda por los 7 angstroms, una medida pequeñísima a escala atómica, a temperatura ambiente y sobre 10 angstroms a 77 Kelvin, o sea, menos 196 grados centígrados.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Mencionaste la necesidad de interacciones más fuertes para poder almacenar a temperatura ambiente. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo hacemos que el hidrógeno se pegue más, pero sin pasarse, que luego se pueda liberar fácil?
Esa es la pregunta del millón, sí. Lo que buscamos es aumentar algo que llamamos el calor isostérico de absorción, el QST. Mide justamente qué tan fuerte es esa unión entre el gas y el material.
QST, vale.
Para el hidrógeno, el punto ideal se estima que está sobre los 20 kilojoules por mol, suficientemente fuerte para que se absorba a temperatura ambiente, pero no tanto que cueste un montón de energía sacarlo después. El problema es que la mayoría de los MOFs tienen QST bajos para el hidrógeno, entre 5 y 9 kilojoules por mol, más o menos.
Muy por debajo de esos 20. ¿Y qué trucos moleculares usan los químicos para subir ese valor?
Hay varias estrategias bastante ingeniosas. Una muy usada es crear lo que se llama sitios metálicos abiertos, OMS, por las siglas en inglés.
Sitios metálicos abiertos. ¿Qué son?
Básicamente, en los nodos metálicos de la estructura del MOF, a veces quedan pegadas moléculas del disolvente usado en la síntesis. Si las quitas con cuidado, dejas el sitio metálico como al descubierto, expuesto. Actúa como un pequeño imán molecular, un ácido de Lewis, que puede atraer a la molécula de H2 con más fuerza.
¡Ah! ¡Qué bueno!
Ejemplos clásicos son el HKUCT1, que tiene sitios de cobre.
El de cobre, sí.
Y el MNBTT con manganeso.
Suena muy prometedor. Pero, una pregunta. ¿Crear esos sitios abiertos no podría hacer que el material sea menos estable o más sensible a la humedad del aire, por ejemplo?
Es una consideración muy importante, sí. La estabilidad, sobre todo frente al agua, es un desafío para muchos MOFs. Y los sitios metálicos abiertos pueden ser especialmente sensibles. Es parte del diseño. Mejorar la absorción, pero sin sacrificar la durabilidad del material en condiciones reales de uso. Un equilibrio delicado. Otra vía es la intercalación de iones. Consiste en meter iones metálicos pequeños y con carga, como el ion litio, Li+, dentro de los poros del MOF.
¿Meter litio dentro?
Sí. Estos iones actúan como puntos extra de atracción para el H2. Aumentan el QST y también la capacidad. Se ha visto que funciona bien en estructuras parecidas, los COFs, que son como MOFs, pero totalmente orgánicos. Es como poner pequeños imanes adicionales dentro de los poros. Y claro, no hay que olvidar el peso del propio material. Si usas elementos ligeros en la estructura, piensa en berilio, aluminio o magnesio, reduces la masa total del MOF.
Y eso ayuda a la capacidad por peso, ¿no?
Exacto. Mejora directamente la capacidad gravimétrica. ¿Qué porcentaje en peso de hidrógeno puede almacenar? Por ejemplo, el primer MOF de berilio que se hizo, el B12OH12BTB4, tiene una capacidad gravimétrica muy alta justamente por ser tan ligero, aunque su QST no sea nada del otro mundo.
O sea que, para el hidrógeno, la lucha es por dos frentes. Que se pegue más fuerte, subir el QST, y que el envase, el MOF, pese lo menos posible.
Justamente. Y hay más enfoques, ¿eh? Puedes modificar químicamente los linkers orgánicos, eso se llama funcionalización, para que interactúen mejor con el H2, o un fenómeno un poco más complejo llamado spillover.
Spillover. ¿Qué es eso?
Ahí usas nanopartículas de metales nobles, como platino, mezcladas con el MOF. El H2 se rompe en átomos sobre el metal, y esos átomos luego migran, o se derraman, spillover, hacia los poros del MOF. Son vías más sofisticadas, con sus propios retos de eficiencia, de velocidad.
Domar al hidrógeno. Antes de cambiar de gas y meternos con el metano, hacemos una pequeña pausa para recordarles a quienes nos siguen y están suscritos al canal Ciencia en la Vida Cotidiana que pueden acceder al material fuente que estamos comentando. Tienen el enlace justo en la descripción. Muy bien, cambiemos de tercio ahora. Hablemos del metano, CH4, el componente principal del gas natural. Este también es súper relevante para la energía, ¿cierto?
Sí, claro. Aunque sea un combustible fósil, es relativamente más limpio que otros. Tiene buen octanaje y, bueno, ya existe mucha infraestructura para usarlo. Pero su almacenamiento también tiene sus complicaciones.
Las mismas que el hidrógeno.
Similares en concepto, pero con matices. El gas natural licuado, GNL, necesita temperaturas muy bajas, menos 161 grados Celsius. Eso consume energía y es caro. Y el gas natural comprimido, GNC, el que usan algunos coches, necesita presiones altísimas, 200-300 bares, tanques pesados, caros.
Entiendo. ¿Y los MOFs también pueden echar una mano aquí?
Efectivamente. La idea se llama gas natural adsorbido, o ANG por sus siglas en inglés. Usar materiales porosos como los MOFs para guardar metano a presiones mucho más bajas, digamos, entre 35 y 65 bares y a temperatura ambiente.
Ah, eso sí que haría una diferencia. Tanques más ligeros, más seguros, más baratos.
Esa es la meta.
¿Y el diseño de MOFs para metano sigue la misma lógica que para el hidrógeno o cambia algo?
Hay similitudes, pero también diferencias clave. Una muy importante. El metano es una molécula más grande y más polarizable que el H2. Esto hace que interactúe, de forma natural, bastante más fuerte con la mayoría de los MOFs. Las interacciones de van der Waals son más potentes.
O sea, se pega mejor por sí solo.
Exacto. Lo que significa que no siempre necesitamos esos trucos tan específicos como los sitios metálicos abiertos para lograr una buena absorción. Aunque, ojo, pueden seguir ayudando.
Eso suena un poco más fácil, entonces.
En cierto modo, sí. Amplía la gama de materiales que podrían servir. Pero el objetivo aquí se enfoca distinto. Para aplicaciones como vehículos, lo crucial no es tanto la capacidad total que cabe en el MOF. Lo realmente importante es la capacidad de trabajo útil.
La capacidad útil. De nuevo ese concepto.
Sí. Es decir, ¿cuánto metano puede sacar y usar entre la presión de llenado, pongamos 65 bar, y la presión mínima a la que deja de funcionar el motor, quizás 5 o 6 bar? Maximizar esa entrega útil, eso es el desafío real aquí.
Ah, claro. Lo importante es cuánto gas puedes usar de verdad en cada ciclo. Eso es lo práctico. ¿Y cómo se optimizan los MOFs para eso? ¿El tamaño del poro sigue siendo tan importante?
Importantísimo. Pero aquí la relación con el área superficial no es tan directa como quizás para el hidrógeno a baja temperatura. Para el metano en condiciones ANG, un área superficial gigantesca no siempre te da la mayor capacidad de trabajo.
Ah, ¿no? Curioso.
A veces, MOFs con menos área, pero con poros del tamaño y la forma perfectos para empaquetar el metano muy densamente a 65 bar, pero que lo suelten fácilmente al bajar la presión. Esos funcionan mejor. Hay una tendencia que se ve. La capacidad gravimétrica sube con el volumen del poro hasta un punto, más o menos un centímetro cúbico por gramo, y luego puede incluso bajar. El tamaño justo es oro.
Y para fortalecer esa interacción MOF-metano, además del tamaño, la geometría del poro cuenta mucho. Se busca maximizar el contacto. Y aquí surge un concepto muy gráfico. Las bolsas de van der Waals.
Bolsas de van der Waals. Suena a diseño molecular súper específico. Es como crearle un sofá a medida a la molécula de metano dentro del poro.
Esta es una analogía excelente. Justo eso. Imagina una cavidad dentro del MOF donde las paredes están formadas por varios anillos aromáticos de los linkers orgánicos y rodean muy de cerca a la molécula de metano.
Ajá. Cada interacción individual de van der Waals es débil. Pero si sumas muchas de estas interacciones en un espacio tan confinado, la atracción total se vuelve significativa. El MOF PCN-140 fue uno de los pioneros en diseñarse pensando en esto.
¡Qué ingenioso! Crear nichos a medida. Y supongo que también aquí hay que buscar un equilibrio entre tamaño de poros y área superficial.
Sin duda. Es un tira y afloja constante. Mira, por ejemplo, el MOF 210. Tiene un área superficial enorme y poros muy grandes. Almacena mucho metano por peso, o sea, alta capacidad gravimétrica, pero no tanto por unidad de volumen. Su capacidad volumétrica es más bien moderada.
Vale.
En cambio, otro, el Alsok MOF, tiene también un área grande, pero poros más pequeños. Su capacidad gravimétrica es parecida a la del MOF 210, pero la volumétrica es mucho mayor. Empaqueta el metano más densamente. A veces, diseñar redes de poros complejas, tortuosas, como en una serie de MOFs llamados ST, ayuda a optimizar ambas capacidades a la vez.
Entiendo, es buscar el punto justo entre cuánto cabe en peso y cuánto cabe en volumen, y sobre todo cuánto puedes sacar. Depende de para qué lo quieras. Y mencionaste antes que los sitios metálicos abiertos o polares, aunque no tan cruciales como para el H2, todavía pueden jugar un papel.
Sí, pueden dar un empujoncito extra. Aunque el metano interactúe más fuerte por sí solo, tener OMS como en HKUST1 o NIMOF-74 o grupos funcionales polares en los linkers como en UTS-76 puede mejorar la capacidad de almacenamiento. A menudo superan las tendencias generales que solo miran el volumen poroso. Demuestran que esas interacciones más específicas siguen sumando. Ah, y la intercalación de iones Li+, la que vimos para H2, también se ha probado y funciona para aumentar el almacenamiento de metano en COFs.
¡Uf! Después de todo esto, queda clarísimo que estos MOFs no son simples esponjas. Son una maravilla de la ingeniería química, pero a una escala mínima. Es casi como construir con átomos para crear el hotel perfecto para cada tipo de molécula de gas.
Lo fascinante aquí es precisamente eso, la capacidad de ajuste fino. Es la química reticular en su máxima expresión. Como decías antes con el ego, al elegir con cuidado los bloques, los nodos metálicos, los linkers orgánicos, podemos controlar con una precisión asombrosa el tamaño final del poro, el área superficial, la química interna.
¡Increíble!
Podemos poner o quitar esos sitios metálicos abiertos, decorar los linkers con grupos funcionales, jugar con el entrelazamiento de redes. Todo para optimizar el almacenamiento de un gas específico, sea hidrógeno o metano, y para una aplicación concreta, ya sea maximizar la capacidad total o la capacidad útil entre ciertas presiones. Es un diseño a la carta.
Es notable como detalles que parecen sutiles, como ese entrelazamiento de redes, la interpenetración o el diseño de esas bolsas de van der Waals, pueden marcar una diferencia tan grande en cómo funciona el material al final. Definitivamente es un arte de equilibrio molecular muy, muy complejo.
Y claro, todo este nivel de sofisticación y diseño a medida nos lleva a una pregunta importante, mirando al futuro. Sabemos que en el laboratorio se consiguen MOFs con rendimientos de almacenamiento espectaculares que baten récords, pero muchos de estos materiales tan avanzados son complejos y potencialmente caros de sintetizar.
El coste y la escala, sí.
Entonces, ¿cómo podemos cerrar esa brecha? La brecha entre estos éxitos científicos del laboratorio y la producción a gran escala, económica y robusta, que necesitamos para que estos materiales lleguen de verdad a los tanques de los coches o a sistemas de almacenamiento para la red eléctrica. ¿Qué compromisos tendremos que aceptar entre el rendimiento ideal que vemos en el paper y la viabilidad práctica industrial?
Una pregunta crucial, sin duda. ¿De qué sirve el material perfecto si no podemos fabricarlo a escala y a un coste razonable para que se use masivamente? Mucho en qué pensar. Con esta reflexión cerramos nuestra exploración de hoy sobre el almacenamiento de hidrógeno y metano en MOFs, basándonos en los materiales que teníamos. Si esta discusión les ha parecido interesante y quieren seguir explorando cómo la ciencia impacta nuestro mundo, les animamos a suscribirse al canal Ciencia en la Vida Cotidiana.
También pueden darle me gusta a este análisis y activar las notificaciones para no perderse nuestras futuras exploraciones en profundidad. Gracias por acompañarnos hoy.